Otra vez aquí, amigos radioyentes, con el doctor Joaquín Serrabona, manifestando, conversando, explanándose en su programa Conócete a ti mismo de avmradio.org, que con satisfacción podemos decirles que cada día se van uniendo más emisoras, por ejemplo, y me permito pues saludarle a la emisora de San Juan allá por Alicante, que se integra a nuestra gran familia de FMs esparcidas también por el mundo entero, claro, no con la extensión que tiene internet, pero sí, aquí y allá van surgiendo emisoras FM que transmiten nuestra programación, así como aquellas otras que a través de las redes en las cuales estamos integrados, pues tienen a bien seguir nuestra programación, como nosotros a su vez, pues también agradecemos que los programas que ellos producen, también nosotros los transmitimos. Pues bien, bienvenido, doctor.
Gracias, pero oye, infórmame de algo. ¿Cuántas emisoras de FM, para que me entere yo, actualmente están en, bueno, transmitiendo nuestra programación o colaborando con nuestra programación? En total, ¿cuántas son? Presenciales,
FM presenciales contabilizadas, ciertas, actualmente son 7. Pero debido a los programas informáticos, cada día yo constato de que hay direcciones IP de diferentes emisoras esparcidas por diferentes continentes que pasan no una hora o dos horas transmitiendo un programa, sino conectados permanentemente muchas horas. Algunas de ellas inclusive 36 horas he contabilizado. Claro, que seguir investigar cuál es esa IP fija, en qué país reside, no tengo tiempo para ello y menos recursos económicos para solicitar este trabajo a un informático. Pero ciertamente hay muchas más que lo hacen. De lo contrario, cuando se conectan simplemente por internet, eso pues es una conexión más de internet, no indica pues ninguna conexión especial de emisora presencial. En cambio, este otro dato sí que lo puedo certificar, lo cual nos permite, por un lado, sopesar que realmente son otras FM, pero no tenemos la constatación de habernos solicitado la autorización y la frecuencia de FM a través de la cual transmiten.
O sea, a ver si lo entiendo bien. En la actualidad solamente hay 7 emisoras que, por decirlo así, gozan de autorización de nuestro permiso para poder radiar los programas que estamos haciendo. Lo demás sería, entre comillas, una especie de piratería.
Exactamente. Suponemos que no es de mala voluntad, sino porque consideran que nuestra programación es interesante, que vale la pena que otros radioyentes que no tienen internet puedan sintonizarnos.
Me parece bien.
¿Verdad que sí?
Ahora, no estaría mal que, por un gesto de cortesía, por lo menos se dieran a conocer y dijeran, pues mira, nosotros estamos retransmitiendo a través de internet, hemos pillado vuestros programas y los estamos retransmitiendo. ¿Os parece bien? No estaría mal un gesto de cortesía, sí.
Pues sí, ese gesto de cortesía nosotros lo tenemos y con frecuencia he recibido correos diciéndome que es muy satisfactorio encontrar la respuesta casi instantánea e inmediata que yo doy cuando me llegan alguna comunicación, ¿verdad? Pues somos personas y a todos nos agrada, no es que andemos poniéndonos medallas, pero sí una palabra de aliento, de entusiasmo y saber que estamos dando en el punto acertado de información, de comentarios, de opinión para muchísimas personas. Que nos hace falta a todos.
Estamos muy solos y si sabemos que estamos un poco acompañados, pues mira, mejor.
Pues justamente antes de comenzar el programa, usted y un servidor estábamos hablando de la cantidad de personas buenas que hay por el mundo. Y sin embargo, personas que no son tan buenas dominan, controlan, manipulan a todos los millones de personas buenas. Algo está fallando, pues, en esta concepción de bondad, digo yo. que no somos capaces los buenos de encontrarnos, de hacer fuerza, de hacer presión y de rebelarnos, como no, yo defiendo que la rebelión es una virtud, y mientras no se llegue a concebir esta rebelión contra ciertos estatus de la misma sociedad, pues prácticamente seguiremos pues eso, lamentándonos, quejándonos, pero sin conseguir ningún tipo de cambio. ¿No es así, doctor?
Exacto. La gente se queja, la gente, bueno, se plañe muchísimo de lo que está pasando en política, en economía, en la sociedad, en educación, en sanidad. Pero protestar no protesta prácticamente nadie, absolutamente nadie. Y aquí está el problema. Cuando, por ejemplo, sucede, un percance, supongamos un percance en un viaje, para ponerlo fácil, pues la gente se queja, se va a la azafata, se va a la persona, a la guía, a la persona que tiene delante, al chofer, a quien sea, y se queja muchísimo. Pero cuando redactas un papel y dices, por favor, firmen ustedes aquí, resulta que no quiere firmar nadie. Esto ocurre no solamente en los viajes, como digo, sino también ocurre en las asociaciones de vecinos, de padres de la escuela, de consumidores de la sanidad, en cualquier lado. Cuando se trata de hablar y hablar y hablar, despotricar, ir en contra de aquellos, hacer una especie de terapia colectiva de grupo, a ver quién chilla más, de una forma histérica, de una forma paranoide, a esto se apunta todo el mundo. Pero en cuanto dices, por favor, hemos hecho un documento en el cual protestamos y en el cual exigimos, dirigido a quien sea, a quien corresponda, por favor, firmen ustedes aquí. Entonces resulta que aquí no firma nadie. Y este es un problema sencillamente de que la gente está atemorizada, de que la gente tiene miedo, de que la gente además no tiene las ideas claras. No tiene las ideas claras porque cuando se trata de lo que he dicho antes, ¿no? Quejarse, alzar la voz, gritar, gesticular, hacer ver que uno es más valiente que nadie. Esto lo vemos continuamente por la televisión. Por la televisión, cuando hay un problema, por ejemplo, pues en el aeropuerto o con el servicio de trenes, etcétera, vemos que cuando se les entrevista, la gente está, perdón, la gente está protestando. Después de esta pequeña pausa, volvemos al tema. O sea que la gente, decíamos, se queja histéricamente, paranoicamente. Hemos visto, como decía, por la televisión, cuando hay un percance en el aeropuerto o en cualquier lado, entonces se filma, las cámaras filman, pues el cabreo que llevan aquellos usuarios, protestando, gritando, diciendo que no hay derecho, diciendo que no sé qué, en fin, todo el griterío del mundo, a ver quién es más gallito, a ver quién es más lobo feroz, y después, cuando se acaba, todo se acaba. Nadie protesta. Y si protesta alguien, es a título individual, evidentemente, como tiene que ser, pero son unos cuantos. Los demás, uno porque dice que no tiene tiempo. El otro dice que no vamos a sacar nada. El otro dice que no vale la pena, que ya está pasado. El otro, en fin, cada cual tiene su argumento, y todo sumado, lo que significa es que aquí no vamos a hacer nada y todo sigue exactamente igual. Y esto es triste. Triste porque así la gente no entiende que tiene sus derechos. Y en un país demócrata se supone que la gente tiene derechos. Aunque en este país falsamente demócrata, como es lo que malamente se llama el Estado español, falsamente demócrata, los derechos están encubiertos por una serie de requisitos, dijéramos de aduanas, de que, bueno, que tienen que ver unas con la legalidad vigente, que ya pone sus aduanas, evidentemente, y otra, pues, con la legalidad, ilegalidad, con I, no vigente, pero sí vigente, en la actualidad, en que siempre tropezamos con sobornos, tropezamos con prevaricaciones, tropezamos con problemas de la justicia que no es justa, tropezamos con problemas de interpretación, tropezamos con una cantidad de aduanas, como digo, que estas aduanas impiden que la gente proteste de la forma adecuada. Todo esto es un problema de democracia, de concepción de lo que es la democracia en sí. Protestar tiene que ser fácil, sencillo. Protestar tiene que ser una cosa que vaya directamente a la administración y, si conviene, directamente al tribunal. Con lo cual, por ejemplo, imaginemos un problema con Telefónica. Un problema con Telefónica, que hoy en día están pasando muchos problemas. Te dicen que lo que tienes que hacer es, pues, decir, oiga, que me he quedado sin servicio. En el condominio donde vivo yo, pues hace 2 días que no hay teléfono. Afortunadamente, yo tengo otra empresa, que es ONO, y hoy por hoy, pues tengo teléfono e internet. Pero los que tienen Telefónica en mi condominio no tienen teléfono. Nos hemos quejado, o se han quejado, porque claro, no es el caso mío, y Telefónica ha dicho que lo que hay que hacer es que cada uno de los afectados haga un informe, una denuncia, una queja, lo que sea. Bien, esto hay que hacerlo uno a uno. Fijaros la trampa, ¿dónde está? ¿En qué? Si es una persona, como por ejemplo el presidente de la escalera, que como presidente de la escalera llama a Telefónica desde un bar o desde el teléfono móvil, desde donde sea, dice, oiga, está pasando esto. Esto es una práctica, pues, sencillamente administrativa, interna, de Telefónica. Que Telefónica tiene que mandar, pues, operarios, tiene que solucionar el problema inmediatamente. Pues bien, Telefónica, después de llamar por teléfono, que ya sabemos cómo funciona, primero la musiquita, después, si quiere tal cosa, pulse 1, pulse 2, pulse 40... Venga, y si no, permanezca a la espera. Entonces permaneces a la espera. Todos nuestros operadores están ocupados. Por favor, espere usted. Más música. Y va pasando el tiempo. Y vas pagando, porque esto cuesta dinero. Te hacen perder el tiempo. Vas pagando. Y al final sale alguien, que normalmente es la voz de una chica muy joven, extremadamente joven, que dice, pues, que soy Pepa. A ver en qué puedo ayudarle, bienvenido aquí, por favor, dígame usted no sé qué, no sé cuántos. Entonces, cuando empiezas a explicar, te dice, deme su nombre, deme su número, deme su tal, deme su cual, y va pasando el tiempo, y tú pagando. Y cuando ya has acabado de explicarle todo, un momento que le paso con el departamento de no sé qué. Bien, más música, más pérdida de tiempo, vuelve a explicarlo todo. Le habla fulana, no sé qué, en qué puedo servirle. Pues mira, y ahí se lo he dicho a la otra, por favor dígamelo usted, otra vez, dar el nombre, dar el tal, dar el cual, dar el no sé qué. Muy bien, al final todo se acaba diciendo, tomamos nota. Bien, adiós, muy buenas. Pero aquí nadie mueve ficha. Al cabo de un tiempo, vuelves a llamar, otra vez la misma historia, otra vez, y al final resulta que dicen que lo que hay que hacer, pues, es una declaración, mandar una declaración escrita, quejándose, pero uno a uno. O sea, ya no es aquello que dices, no, el presidente de la escalera, en nombre de todo el mundo, va a protestar. No, tiene que ser uno a uno. Esto, el 1-1, es un truco jurídico de nuestro Estado, porque esto pasa en todo. Cuando hay que protestar, por ejemplo, porque no queremos una situación política o no queremos una situación administrativa o estamos en contra, la recogida de firmas no sirve según para qué. Según para qué puedes que sí, pero si no, hay que hacer una instancia individual. Entonces, claro, todas estas instancias, ¿qué pasa? Que el truco está ahí, porque ya saben ellos, por estadística, que muchos de los que se quejan no van a protestar, no van a firmar, no. Entonces, claro, si se supone que los afectados son 100.000, pues solamente, pues no sé, unos 300 o 500 van a ser los afectados. En las autopistas pasa igual. Tú pagas una autopista para ir rápido y resulta que te encuentras en el peaje con un embotellamiento tremendo. Pues bien, evidentemente hay que quejarse. ¿Ve? Sí, protestar. Y se ha dado el caso de que algunos pues han interpuesto una demanda y se les ha devuelto el dinero y daños y perjuicios. Pero claro, esto significa que si lo queremos hacer nosotros, tenemos, tal como está el sistema procesal en nuestro país, resulta que tenemos que ir a un abogado, el abogado tiene que redactar el documento, entonces necesitamos un procurador de los tribunales que presente esto, todo esto es dinero, más dinero, entonces se presenta esto al juzgado, el juzgado tiene 40.000 cosas mucho más importantes que hacer, con lo cual se demora, si un juicio criminal puede tardar hasta 10 años en realizarse, y está tardando, y en fin, y esto de esto soy testimonio solemne, pues imaginaros una cuestión pues de una importancia minúscula, totalmente minúscula, como es una demanda a una autopista o a una Renfe o a una Iberia o a un aeropuerto o a donde sea. Si una señora que resulta que el juez al momento de la separación obliga al marido a pasarle un tanto cada mes y el marido no se lo pasa y lleva 12 años haciendo recursos y queriendo movilizar al tribunal y todo esto y todavía no ha salido sentencia definitiva, pues esto significa que la justicia en este país no funciona. Funciona perfectamente bien, como siempre, funciona perfectamente bien en cuestiones políticas. Si eres de la ETA, tienes la gran suerte de que enseguida te van a detener, juzgar, etcétera, enseguida. Pero como seas un ciudadano de a pie, buena persona, que resulta que lo que haces es una demanda o incluso una querella contra una administración, contra un abuso, contra un tal, fíjate, se han puesto aquí figuras que no sirven para nada. Que si el defensor del pueblo, que si el no sé qué de reclamaciones, todo esto, vamos a ver, incluso cuando un banco se porta mal, lo digo así para no ofender, se porta mal significa pues que ha hecho alguna cosa que no es legal o alguna cosa que a la cual tú no estás de acuerdo y protestas y tiene su servicio de reclamaciones, el servicio este te entretiene durante tiempo y tiempo y tiempo. Y al final, el equipo jurídico responde diciendo que no ha lugar. Solución, coger todo el pliego y mandarlo al Banco de España. Y el Banco de España emite un informe diciendo, sí señor, usted tiene toda la razón, el banco tal o la caja tal tiene la obligación de entregarle estos documentos o esta información o esta tal o esta cual, ¿no? Muy bien, pero aquello no vincula. Como que no vincula, pues yo tengo un papel en mi casa que dice, oiga, usted tiene derecho, exíjalo. Sí, pero es lo que estoy exigiendo y resulta que no me lo dan. ¿Qué hago yo? Solución. Pues entonces, con esto que me ha dado el Banco de España, con esto que yo he escrito, me voy a un abogado y de pagar dinero, procurador, tal y cual, y aquello se va al juzgado y, evidentemente, como que no es una cuestión penal, no es una es una cuestión civil, mercantil, pues aquello allí se queda y esperemos. Y entonces va pasando el tiempo, y evidentemente toda la queja aquella ha perdido vigencia. Es decir, el vuelva usted mañana, fue un invento, no de José María de Larra, no. Fue un invento de toda la administración, de la política, de la justicia, diciendo vamos a ganar tiempo, porque al final los problemas se resuelven solos. Esto es una gran verdad práctica. Es decir, cuando, por ejemplo, alguien nos debe algo, dinero, pues primero insistimos, dice que sí, pero al cabo de un tiempo, pues ya tenemos clarísimo que no nos lo va a pagar y dejamos de insistir. Lo mismo ocurre, el mecanismo es idénticamente igual, lo mismo ocurre con las quejas, con las querellas, demandas, etcétera, pues a sectores como los que he dicho, que pueden ser de transportes, pueden ser bancarios, pueden ser administrativos, el ayuntamiento. Por ejemplo, el ayuntamiento se equivoca y te manda, este es un caso que vivo yo, una serie de impuestos relativos a una persona que ya ha muerto hace 5 años. Y que cuando recibo los papeles estos del ayuntamiento exigiendo el pago de tal y de cual, pues voy al ayuntamiento, llamo, no, usted haga una carta, sí, volveré a hacer una carta, otro burofax, otro tal, por favor, pero primero pague y después reclame. Pues evidentemente, como que no te da la gana de pagar, entonces te embargan de la cuenta y cada año el mismo al final diciendo, sí, tomamos nota, pero al año siguiente vuelve el mismo problema. Y así, y vas perdiendo el tiempo y el problema no se soluciona. ¿Por qué? Pues yo quiero creer que porque no les da la gana. Porque es una manera de ingresar dinero. Porque yo lo que no quiero creer es que sean tan idiotas. Yo me resigno a creer que sean tan idiotas. Por lo tanto, veo más mala fe que un problema de despiste. Porque un despiste de una vez, vale. Pero de 5 años no puede ser. Aquí hay mala fe. Por lo menos estoy convencido moralmente. Porque ya digo, no quiero creer que sean tan idiotas. Y esto ocurre, pues, en muchos estamentos públicos, pero sobre todo privados. He puesto el caso de Telefónica, que creo que cualquier ciudadanito español está hasta la coronilla de Telefónica, no la de hoy, sino la de toda la santa vida, donde aquí no hay reclamación que valga, si te dicen que tienes que pagar esto, lo tienes que pagar, aunque no sea verdad. Es decir, han habido una cantidad de abusos impresionantes y tal. ¿Dónde voy a parar con todo esto? Pues voy a parar en que la gente en este país no tiene confianza en la justicia, no tiene confianza en nada, incluso tiene miedo. Por tanto, es lógico que la gente chille, grite, pero en el momento de decir voy a actuar, no actúe. Porque sabe que no va a pasar nada. Hay una impunidad total. Y esto no es democracia en absoluto. En absoluto. No puede ser que un país se quede sin electricidad durante unas horas. Horas en las cuales pues los congeladores de restaurantes y bares y casas particulares, las neveras, etcétera, queden sin luz. y entonces aquellos se descongelen y evidentemente es comida que se tiene que echar, ¿eh? Porque luego no la vas a volver a congelar, en fin, esto es una cosa típica. Y aquí no pasa nada. Y esta empresa de electricidad que permite esto, pues se queda tan impune, ni daños, ni perjuicios, ni nada, en absoluto. No puede ser que una empresa de electricidad caiga un rayo, por ejemplo, corte o se corte un cable de alta tensión y deje toda una zona sin luz, sin electricidad, con el perjuicio que esto significa hoy en día para electrodomésticos, ascensores, etcétera. Incluso pues puertas eléctricas como las de los parkings, todo esto, y aquí no pasa nada, y el apagón dura días y no pasa nada, absolutamente nada, son impunes. Esto de democracia no tiene un pepino, y no tiene un pepino porque todo esto se permite, porque esto se ha permitido siempre, porque estamos acostumbrados a una cultura en que las empresas públicas, al ser públicas, al ser del Estado, eran inmunes a todo, totalmente inmunes a todo. Con lo cual, aunque se hayan privatizado aparentemente hoy en día, la cultura sigue existiendo. Es decir, yo soy Telefónica, yo soy la compañía tal, yo soy la compañía cual, yo soy el aeropuerto tal, yo soy Iberia, yo soy Renfe, y yo no tengo que dar explicaciones a nadie. A nadie. Y si tengo que hacer ver que las doy, pues evidentemente monto el tinglao, el tinglao que he explicado antes, de que llamas por teléfono, 3 horas para contactar con alguien, musiquita, perder el tiempo y al final te quedas igual. Y al final te quedas igual. Esta es la cultura que hay en este país. Y esta cultura, vuelvo a repetir, de demócrata no tiene absolutamente nada. Tiene de dictatorial total. Y en este país las dictaduras existen en sectores. No podemos decir que el país, según siguiendo el clásico derecho político, sea hoy en día un país de dictadura, pero tampoco podemos decir que es un país de democracia. No es un país de dictadura porque evidentemente no hay un jefe del Estado, que en este caso es Su Majestad el Rey, que detenta los 3 poderes, consultivo, legislativo, tal y cual. No, esto no lo podemos decir. Hay un parlamento, hay un jefe de gobierno, hay un poder judicial, pero en el fondo, si cogemos una lupa y vamos mirando la praxis, la acción de todos estos 3 poderes, vemos que en el fondo, y muy en el fondo, pues los mismos perros con diferentes collares. Por tanto, no podemos hablar de una auténtica democracia en este país cuando vemos en el periódico que hay jueces en la cárcel por prevaricar, cuando vemos la cantidad de extorsiones, sobornos y líos que hay en los ayuntamientos. No se han destapado todavía en los ministerios, pero algún día se destaparán. Todo este lío de las construcciones, todo este lío de favores, de lo que se llaman favores del teléfono, oye yo tal y cual, de señores que van presumiendo, y esto sale en internet, como el señor Zaplana, de yo estoy en política para forrarme. Es decir, y este señor todavía está en la calle, después de haber dicho esto. Y todavía está en la calle, pero además ocupando el cargo en el partido y con la cara bien alta. Esta es la cultura, esta es la cultura de este país. Por tanto, con esta cultura, la gente que somos de a pie, ¿qué podemos hacer? Ahí está, ahí está. Como que nadie se quiere poner valiente, nadie, todo el mundo tiene miedo, miedo a represalias, miedo a que no protestes, que será peor, porque mira, si les da la rísima gana, te cortan el suministro, o te impiden tal cosa, o te ponen en la lista negra, o tal y cual. Todo el mundo tiene miedo, solamente unos cuantos son valientes, pues tenemos lo que nos merecemos totalmente. Tenemos el gobierno, tenemos el Estado, tenemos las instituciones públicas y las privadas, que son las que nos merecemos. ¿Por qué? Porque somos cobardes. Porque no vamos a protestar por la forma que hay que protestar. Mucho gritar, pero nunca protestar. Y esto es cobardía. Y esto implica que de democracia, nosotros los de a pie, no la vemos por ningún lado. Que la democracia significa que hoy en día en la taberna podemos hablar mal de del señor presidente del gobierno, o podemos decir que yo soy de este partido y tú del otro. Bueno, yo no sé si os acordaréis que en la época franquista las mismas conversaciones se llevaban exactamente igual. Lo que pasa es que tenías que tener cuidado de dónde y con quién, evidentemente. Pero cuando nos reuníamos en familia, cuando nos reuníamos entre amigos de verdad, allí cada cual soltaba la suya como se hace ahora, hoy en día. Lo que pasa es que hoy en día se ha ampliado a que puedes entrar en cualquier bar y en cualquier bar, pues, con el de al lado, decir, pues, el señor tal del gobierno, ministro o lo que sea, hay que ver qué cara dura tiene, lo que ha dicho, lo que no. Sí, esto se puede hacer hoy en día. Lo que me gustaría saber a mí es si lo que vamos diciendo por ahí, queda pues ahí en la conversación, o hay alguien taquigrafiando lo que estamos diciendo como antes. No sé, desconozco los presupuestos generales del Estado, y no sé si hay una partida destinada, pues como antes había, a la primera bis, a la segunda bis, desconozco, pero no me extrañaría en absoluto. Por lo tanto, el hecho de que se nos deje hablar no significa que lo que hablamos no quede registrado en algún lado. Es una especie de intuición que tengo yo. Pero bueno, porque me extrañaría que no fuera así. Me extrañaría. Pero bueno, dejando esto aparte, lo que tenemos que tener en cuenta es lo que una democracia es. Mirad, el país, históricamente hablando, el país que nos enseñó a ser demócratas fue Grecia. Aquella Grecia antigua, aquella Grecia que cuando la visitamos vemos aquellos monumentos fantásticos de la Acrópolis, con aquellos juegos de luz, color, todo aquello fantástico. Aquella Grecia es la que empezó a ser la cuna de la democracia real. Auténtica, real sin, en el sentido de auténtica, ¿no? Aquella Grecia era una Grecia que derivaba de unos modelos de gobierno típicamente egipcios, por ejemplo, donde había el rey, el faraón, y aquel era omnipotente, dictatorial, y el señor aquel se dedicaba pues a gobernar siguiendo los oráculos de los dioses. Es decir, por encima de el rey estaba la mitología. La mitología es la que más o menos mandaba al rey lo que se tenía que hacer y lo que no. Y el rey lo hacía todo en beneficio ¿de quién? Del el pueblo. Pero claro, no contaba para el pueblo por nada. Esta frase sigue siendo válida pues prácticamente hasta casi la Revolución Francesa. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Y bien, de golpe pues empiezan los filósofos griegos, empiezan a filosofar. Esto es interesante, porque aunque parece que nos apartamos del tema, no, estamos sentando las bases de este tema. Se empieza pues a ya no pensar en los mitos, sino que los filósofos hablando entre ellos, ya crean lo que ellos mismos llaman el logos, es decir, la palabra. Y la palabra es la forma de discutir, Y la palabra logos es la manera, pues, de ponerse de acuerdo o en desacuerdo, pero en manifestar las opiniones el ciudadano de a pie. El ciudadano de a pie, no de oír lo que dice el rey y lo que dice la mitología, sino que el ciudadano de a pie empieza a pensar por sí mismo, empieza a ser él. Y entonces es cuando todo esto, las discusiones y tal, van creando poco a poco el sentido de lo que se llama la polis. ¿Qué es la polis? Pues la polis es una comunidad de vecinos, es el pueblo, evidentemente, que todos se unen y dicen, bueno, vamos a ver, aquí nos vamos a gobernar nosotros. No va a gobernar el rey, vamos a gobernar nosotros. ¿Por qué? Porque las cosas que nos atañen son las cosas domésticas del pueblo, de si hay que hacer una calle, o si hay que hacer unos impuestos, o si hay que hacer lo que sea. Y entonces esto ya va creando la democracia en sí. Y es una democracia, la griega, que es la democracia auténtica, porque es directa. Luego, cuando vino la Revolución Americana, 2 años antes de la Revolución Francesa, vino el gran engaño de la democracia indirecta. Es decir, que tenías que pasar obligadamente por un partido político. En este caso, un bipartidismo, que es lo que pregonan los Estados Unidos y en lo que han caído, pues, el 99% de todas las democracias, el bipartidismo, ¿no? Es decir, un partido se alterna en el poder con otro, los mismos perros con diferentes collares. Eso sí, la cosmética varía. La cosmética de fuera, pues unos van sin corbata, los otros llevan corbata, ahora les toca a estos ir con corbata y los otros van sin. Lo que vemos aquí en esto que malamente se llama el Estado español, vemos que, pues, primero los del PSOE eran los que iban sin corbata, ahora son los que van con corbata y los del PP van sin. En fin, esta capacidad histriónica de hacer teatro, comedia, pues es muy típica de los partidos debido a los asesores de imagen y debido a las circunstancias que obliga la propia política, la praxis política. Pero nosotros volvemos a Grecia. Fijaros bien que ya no es aquello de que la mitología manda al rey y el rey manda al pueblo. Figura que luego lo vamos a volver a rescatar en la Edad Media con las ideas de San Isidoro de Sevilla, que entonces es el que dice, bueno, mitología no, pero Dios sí. El rey, Dios pone al Papa, el Papa pone al rey, y el rey se cuida de gobernar el pueblo. ¿A quién tiene que dar explicaciones? El rey, al Papa. Y el Papa hacía de tribunal supremo de las monarquías. Si el rey se portaba bien, pues muy bien. Incluso lo nombraba emperador. Y si no se portaba bien, según el criterio del Vaticano, pues lo echaba a la calle. Y por encima del Papa, ¿quién hay? Hay Dios. Pues claro, esto, ¿a quién tiene que dar cuentas el Papa? A Dios. ¿A quién tiene que dar cuentas el rey? Al Papa, que al final es, acabamos en Dios. De ahí viene, pues, caudillo de España por la gracia de Dios. Este es un enfoque en derecho político que prevalece en muchas partes. Las dictaduras funcionan así. Incluso no hace falta que haya un Dios, pero sí que hay este Dios se sustituye por la razón suprema, como la Revolución Francesa, o la lucha continua, como en el comunismo, el bien del pueblo, etcétera, pero seguimos igual. En cambio, la otra manera, la otra fórmula, que es esta fórmula de la polis, es una fórmula de representación directa. Es decir, no se trata de votar un partido y entonces el partido pone a su gente y saca a su gente y hace... No, yo voto a fulano. Incluso, fijaros bien, se inventa un sistema que es el sistema del ostracismo. ¿Qué significaba? que los ciudadanos aquellos, pues que por lo que sea, habían prevaricado cuando tenían un cargo, o que por algún sistema pues hacían una oposición no correcta, o que eran insurgentes, o lo que sea, se les sacaba de la polis. Decía, va, tú vete al pueblo de al lado y allí tranquilo y allí haz lo que tú quieras, pero aquí no vuelvas más. La figura esta es la figura que hoy diríamos del exiliado por obligación, por mandamiento judicial, pues entonces ya se hacía así. Era el pueblo que decía, este que se vaya, y se votaba. Y el pueblo votaba sacar del pueblo a este porque se ha aprovechado, porque se ha portado mal, por lo que sea. Con lo cual, esta democracia directa significa que la persona es la que tiene el valor. Le damos valor a la persona en sí. La persona más cualificada es la que nos va a mandar. Y la persona más cualificada es la que, pues, o tiene más cultura, o tiene más recursos, o lo que sea. Y es el que la gente va a confiar en ella. Pero bueno, ¿qué pasa? Pasa que la democracia esta, que se exporta después ahí a Roma, con el tiempo, con la Edad Media, a través de los problemas derivados del Vaticano, de volver a aquella mitología donde ya no es una mitología, sino que es una teología de Dios único. Tienen que volvemos atrás, y volvemos a la época del faraón, donde por encima del faraón estaban los dioses. Pues exactamente igual, por encima del rey está Dios, un Dios único, monoteísta, de acuerdo, pero está con la intermediación, evidentemente, del Vaticano, que es el que sanciona. Y vemos que el Vaticano sanciona, en fin, prácticamente todo. Recordemos, por ejemplo, la disputa entre Castilla y Portugal por la cuestión americana. Los descubrimientos de América. Bueno, descubrimiento no, invasión de América, ¿no? Entonces, portugueses, castellanos van a la greña y el Papa soluciona el tema diciendo, vamos a ver, del meridiano este hacia aquí, Castilla, del meridiano este hacia allá, Portugal, y del meridiano este hacia más allá, Castilla otra vez, porque Castilla es la que más pagaba al Vaticano, ¿no?, en impuestos. Bueno, impuestos donativos, en fin, estas cosas así, yo les llamo impuestos, voluntarios o no. Entonces, pues bueno, quedó, el mapa quedó, pues claro, con los problemas, no había satélites en aquella época, no había una cartografía clara en aquella época, y quedó como está hoy en día, que las Canarias pertenecen a Castilla, y que la parte de Brasil y tal pertenece a Portugal, y que más allá, pues todo aquello, todo sería las Indias, todo sería Castilla otra vez. O sea, el Papa dirime, el Papa soluciona, el Papa sanciona, el Papa es el que crea al rey, le pone la corona, ya no digamos si es emperador. Recordemos, esto es muy importante, es muy importante, cuando la Revolución Americana y la Revolución Francesa recuperan la figura de la democracia más o menos griega, más o menos, entonces, acordaros que es precisamente Rousseau quien plantea la cuestión de la nación, y quien plantea que la soberanía la tiene el pueblo, no la tiene el rey, no la tiene el presidente, ni el cónsul, ni nadie, la tiene el pueblo. Bueno, el pueblo se queda muy contento con esta frase, que realmente es absurdísima, porque la soberanía está repartida totalmente entre los grupos de presión, sean económicos, sean militares, sean políticos, eclesiásticos, etcétera. Pero el pueblo se engaña y el pueblo se lo cree. Y tanto es así que hay aquella anécdota de que cuando Napoleón va a ser nombrado emperador, el Papa coge la corona, y como era costumbre papal, el Papa imponía la corona al emperador. Pues bien, en aquel instante, Napoleón coge la corona del Papa y se la autopone él mismo. Algunos ingenuamente creen que esto es una desfachatez por parte del señor Napoleón. Pues no, esto significa algo muy importante en derecho político. Y es que a Napoleón lo había nombrado emperador, no el Papa, sino la soberanía del pueblo francés resumida en el Parlamento, el Senado de aquella época. Por lo tanto, es el Senado, es el pueblo francés quien me nombra a mí, emperador. Con lo cual, usted, señor Papa, gracias por estar aquí, gracias por haber venido, pero que quede claro que usted, en nombre de Dios, no me hace usted emperador. Y yo me hago emperador en nombre del pueblo francés. Fijaros la diferencia, si es fundamental, para comprender lo que es una democracia de un tipo o de otra, o lo que es sencillamente, bueno, pues estas jerarquías antes de las democracias griegas, estas mentalidades faraónicas de que todo viene por los dioses, léase un solo dios, léase varios, la mitología, la teología, que de esto deriva el poder real, el poder del rey. Pues no, el poder mío como emperador, el poder mío como presidente, como jefe, como lo que sea, viene del el pueblo. Por lo tanto, la soberanía radica ¿en quién? En el pueblo. No radica en un sistema papal, teológico, etcétera, o de real mitológico, no. Esto es fundamental. Porque claro, esto sí que evidentemente acerca la política al ciudadano. Y el ciudadano, la política la vive no como lo estamos viviendo hoy, que es una kermés. Es totalmente absurda, es un engañabobos, es de juzgado de guardia, es un gran hermano, en la cual lo único que vemos por la televisión o leemos en cualquier periódico es que el señor del partido tal acusa al señor del partido cual de que no sé qué, pues el del cual le acusa al otro del no sé qué, y el uno se discute con el otro y se difaman y se calumnian y dicen cosas y venga a hablar, y las soluciones no llegan nunca. Lo vemos en el caso, por ejemplo, de ETA. Y el caso de ETA, evidentemente, todos tenemos la idea muy clara de que si se quiere acabar con ETA hay que dialogar. Lo tenemos todos muy claros. ¿Por qué? Pues sencillamente porque policialmente, jurídicamente, se puede acabar con unos cuantos. Pero llevamos 40 años que cada día leemos en el periódico que se ha desarticulado una banda, que se ha desarticulado una célula, que se ha metido en la cárcel, que no sé qué, y esto sigue igual, y esto sigue imparable. Y entonces, o la policía y los jueces son idiotas, o vamos a ver qué pasa aquí. Pues lo que pasa es que todas estas facciones, no solamente en la ETA, en España, en el País Vasco, perdón, sino en cualquier lado, como las mafias, exactamente igual, ya se puede perseguir, el FBI ya puede perseguir todas las mafias que hay en Estados Unidos. Los jueces de Italia ya pueden perseguir toda la mafia, la camorra napolitana, la mafia de Sicilia, la mafia de tal, de cual, ya puede ir persiguiendo, que esto se reproduce de una forma, dijéramos, natural, porque cada generación, pues el padre enseña al hijo y el hijo enseña a su hijo, y esto se va reproduciendo sin cesar. O sea, no se puede exterminar si no es con unas condiciones políticas, evidentemente. Pues fijaros el jaleo que se están armando unos partidos con otros. En vez de sentarse todos los partidos y decir, bueno, vamos a ver, y encima pedimos apoyo de la ONU, o pedimos apoyo de Europa, o pedimos apoyo de lo que sea, o vamos a ver cómo solucionamos esto, o vamos a ver qué tal. No, la gente se tira los platos por la cabeza. ¿Por qué? Fijaros bien dónde está el meollo de la cuestión. Porque en el fondo, acabar con ETA, significa ponerse una medalla. Y nosotros, en este país, jugamos siempre al juego de la cucaña. Es decir, cuando el juego de la cucaña, ya sabéis que es el del palo con un jamón arriba, y mientras uno está trepando por el palo, todos le ayudan. ¡Venga, venga, ánimo, ánimo! Y venga, y venga. Pero cuando ya está a punto de coger el jamón, entonces todo el mundo lo tira para abajo para que no coja el jamón. Y este es el juego de la cucaña político eterno de este país. ¿Quién se va a poner la medalla? Pues me la voy a poner yo, por lo tanto he de impedir que el otro partido sea el que se la ponga. Y así, cuando gobiernan unos, lo impiden que los otros se pongan la medalla. Y cuando gobiernan los otros, impiden que los unos se pongan la medalla. Y esto es válido no solamente para el tema de ETA, sino que también es válido para cualquier cosa. Por ejemplo, ¿por qué no se hacen políticas hidráulicas a gran escala, a largo plazo? ¿Por qué no se hacen políticas energéticas a largo plazo? ¿Por qué no se hacen? ¿Por qué? Porque claro, yo inicio la obra, pero ¿quién la va a inaugurar? Y el problema está ahí. ¿Quién la va a inaugurar? O sea, claro, si yo hago, por ejemplo, pues supongamos, pues unos pantanos, una serie de cosas y tal. Claro, Franco lo tenía clarísimo, porque yo lo digo y lo voy a inaugurar yo. Lo tenía clarísimo, porque se pensaba quedar toda la santa vida ahí, y se quedó. Y bueno, este, claro, se podía permitir el lujo de decir que empiece el pantano hoy y dentro de 10 años ya iré a inaugurarlo, como pasó con el Valle de los Caídos, como pasó con todos los pantanos de Buendía, de tal, en fin, todos los que hizo, ¿no? Pero claro, un señor jefe del gobierno, un ministro de Obras Públicas, que dé la orden hoy de que se empiece a construir un pantano que se va a inaugurar dentro de 10 años, que a lo mejor serán personas de un partido de la oposición al que estaba él, esto yo no. Yo voy a lo inmediato, a la cosmética inmediata, y las cosas a largo plazo que se solucionen por otro sistema. Y así está el país abandonado, así tiene el problema hidráulico, el problema pues que los que estáis por las partes de Valencia, de Murcia, de Andalucía y de muchos lugares, sabéis cuál es el problema real, hidráulico, ¿no? Que falta agua. Agua, se necesita trasvases, sí, sí, pero bueno, ¿qué tipo? Porque claro, si el trasvasar significa que se va a perder en evaporación, que se va pues a quitar agua de un río que se va a secar, que sea, todo esto, vamos a ver, todo esto se podría resolver muy fácilmente con desalinadoras, en fin, los técnicos lo tienen claro, ¿eh? Nosotros aquí en nuestro país pedíamos, por ejemplo, el trasvase del Ron, ¿no? Bien, el gobierno de Madrid lo impide, pues no sabemos por qué, porque es un río, el Ródano, es un río que cada año tiene un excedente de agua que resulta que se inunda. Yo mismo he pasado por allí alguna vez y he visto pues los coches debajo del agua, los caballos nadando, las casas anegadas completamente, ¿no? O sea, y dices, bueno, ¿qué pasa aquí? Todo el excedente este, se hubiese podido evitar la catástrofe de la inundación si todo esto se hubiese canalizado pues hacia unos pantanos, hacia unos, en fin, traerlos para acá. Qué buena falta nos hace, buenísima falta nos está haciendo. Pero claro, todo esto son obras de largo plazo, y esto es lo que no interesa a nadie. Por tanto, tenemos que, el problema de siempre de este país, volvemos al principio, es que al no tener conciencia de polis, al no disponer el ciudadano de a pie de una democracia directa que vota a la persona y no al partido, a la persona en sí y no al partido, que el ciudadano de a pie no tiene la facultad del ostracismo, es decir, del ciudadano que se porta mal mandarlo al, pues, fuera del país, como que no tenemos esta facultad, resulta que nos tenemos que apañar con esta pseudo democracia inventada por los americanos, del bipartidismo, de que todo tiene que pasar por el partido, imitada luego por Francia y expandida por Napoleón por toda Europa, y entonces ya imitada clónicamente en todos los países de todo el mundo. Como que hemos visto la democracia esta toda la santa vida en todas partes, nos creemos que esto ya es lo definitivo, que es el menor de los males que hay, el menor de los males que hay. Señores, esto es mentira. ¿Será el menor de los males? Totalmente de acuerdo, pero existen alternativas, como es la democracia directa que se hacía en Grecia, en la polis. Esta es la auténtica. Y esto es válido para un ayuntamiento, y esto es válido para, pues, una comunidad autónoma, y esto es válido incluso para países, para estados, y es válido incluso, diría yo, pues, ¿para quién? Para estamentos que no se eligen hoy en día por el pueblo, sino que se eligen entre ellos, como por ejemplo la ONU, las Naciones Unidas. Por tanto, ¿qué pasa cuando una persona está acostumbrada a vivir en esta falsa democracia que pone tantas barreras a que el ciudadano se exprese, el que el ciudadano pueda protestar, el que el ciudadano pueda hacer denuncias, querellas, demandas, etcétera, porque tiene todas las aduanas que hemos dicho al principio? La gente chilla, grita, pero protestar no protesta nadie. Estamos viviendo en Barcelona ciudad, por ejemplo, algo que nos asusta a todos, y es ver cómo el TGV, o lo que el Estado llama el AVE, va a pasar por en medio justo de la ciudad, por una calle, por debajo de una calle, que el problema no será cuando pase el TGV, sino el problema es la excavadora que va haciendo el túnel. Tenemos el precedente del túnel del Carmelo, que era un túnel para el metro, y que, mira tú, la cantidad de casas que se hundieron, el problema que se armó y que sigue sin solución. Pues bien, técnicamente se sabe que vamos a pasar por, van a hacer pasar el tren, y el problema de la excavación va a afectar a un 40% de casas que no van a resistir el temblor de la excavadora. Pero es que es más, es que entre estas casas está algo emblemático, como es, por ejemplo, la Sagrada Familia. La Sagrada Familia, visitada por miles y miles y miles de japoneses, alemanes, ingleses, franceses, en fin, turistas a punta bala, resulta que no va, seguramente, los estudios están hechos, no va a poder soportar el temblor de la excavadora. Con lo cual significa que se va a agrietar, significa que a lo mejor se puede derrumbar alguna parte, no toda, evidentemente, pero significa que esto va a ser un descalabro artístico total. Artístico total. Por tanto, ¿qué pasa? Que esta gente que chilla, grita, pone pancartas en los balcones diciendo no al TGV, no al TGV, el TGV que pase por otro lado, por el litoral, por ejemplo, ¿no? Que allí no afectaría absolutamente a nadie. Sí, saben gritar, saben tal, pero no saben hacer nada más. No hacen absolutamente nada más. Absolutamente nada más. ¿Qué significa esto? Pues que lo que hay que hacer es que cada vecino, tal como está constituida la justicia en nuestro país, cada vecino tiene que mandar su demanda, su rogativa, su denuncia, su lo que sea, no sé incluso si esto puede ser criminal, no lo sé, porque claro, un patrimonio artístico, atentar contra esto y atentar contra la propiedad privada aunque sea administrativamente, no sé hasta qué punto, no hay una responsabilidad, no ya administrativa, sino penal, incluso, esto se tendría que averiguar, y nadie escribe, nadie hace el documento, nadie firma el documento, nadie. Todo el mundo, el cartelito en la puerta, en el balcón, no, no, no al tren, no al tren, no al tren, pero nadie está haciendo absolutamente nada, de una forma fehaciente, de una forma jurídicamente aceptable, nadie. Segunda parte, no solamente nadie está haciendo nada, absolutamente nada, aparte de gritar, sino que, fijaros bien, cuando lo de la guerra de Irak, que a nosotros nos importa un pepino, fijaros la cantidad de gente en Barcelona que cada día nos daban la lata con la cacerolada. Allí salían en los balcones a tocar las cazuelas, a hacer ruido y más y más y más. Y aquello era insoportable. Era insoportable, porque los que vivimos, por ejemplo, en un patio de vecinos, pues evidentemente aquello resuena y se pasaban como un cuarto de hora o media hora, dale que te pego, con la haciendo ruido, y para protestar de una guerra que ni nos va ni nos viene, que está a muchos miles de kilómetros de aquí. Pues bien, yo no he oído de ningún vecino de las calles afectadas que saliera a la calle con las cazuelas, igual que cuando salió en aquella época protestando contra la guerra de Irak, que ni nos va ni nos viene. Y en cambio, lo que sí nos va y nos viene, no hay nadie que salga a la calle, no hay nadie que salga al balcón tocando la cazuela, haciendo ruido o lo que sea. ¿Y dónde están las manifestaciones? En ningún lado. En ningún lado. Ha habido algún intento, conato, en la calle, un poco y tal, pero vamos a ver, por la paz y en contra de la guerra de Irak, que ni nos va ni nos viene, se han armado una cantidad de manifestaciones, comisiones obreras, el Partido Socialista, la UGT, los demás partidos, Esquerra Republicana, todos estos, Iniciativa, los verdes, los ecologistas, los no sé qué, todos a la calle, los inmigrantes, claro, en su mayoría evidentemente moros, evidentemente, pues estos sí que están afectados, y todos estos a la calle, manifestaciones a multitudinarias totales. En cambio, por algo que nos afecta a nosotros aquí ahora y que va a destruir el 40% de los edificios y que entre ellos hay el peligro de perder una obra artística universal como es la Sagrada Familia de Gaudí, ni una sola manifestación. Volvemos al principio de todo el discurso. La gente mucho gritar, pero protestar nada.